Bueno, hermanos, pues una vez más, sean todos muy bienvenidos a este tiempo en el cual tenemos la dicha de continuar continuar creciendo, ¿no? Conforme desmenuzamos el tema del Espíritu Santo mediante esta serie que es la neumatología. Ustedes saben, la neumatología se refiere al estudio acerca del Espíritu Santo. Y si bien hemos estudiado temas muy importantes y, por así decirlo, trascendentes en esta serie, ¿sí? Como la deidad del Espíritu Santo, que es algo importante para la hermana que estará compartiendo ahí con alguien que está en una secta. Hemos estudiado la regeneración que la tercera persona de la Trinidad produce en un pecador. Y muy recientemente, si no me equivoco, se estudió acá la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Y hoy, con la ayuda de Dios, estaremos estudiando acerca del fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Hay un dicho antiguo, un refrán que sigue siendo tan cierto y tan relevante como siempre, ¿ok? Y esto es que Dios en el Evangelio nos encuentra donde estamos, pero no nos deja como nos encontramos, ¿sí? Repito, Dios en el Evangelio nos encuentra donde estamos, pero no nos deja como nos encontramos, ¿ok? Y hermanos, la iglesia de cualquier época necesita escuchar esto, ¿no? El cristianismo evangélico contemporáneo necesita tener esto muy presente. Grace Community Church necesita oír esto, y sin duda alguna tú y yo necesitamos escuchar esto, ¿sí? Y si bien es cierto que el mundo evangélico, escuchen bien, el mundo evangélico con demasiada facilidad puede divorciar la doctrina de la práctica, mas no así el apóstol Pablo, ¿ok? Como veremos en unos minutos, ¿sí? Y si bien la semana que entra se empezará a tratar aquí, para que no se lo pierdan, se empezará a tratar aquí el tema de los dones del Espíritu Santo, es bueno que enfoquemos primero el lente en lo primero. Y esto es en el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo que lo primero, primero? Bueno, porque tal y se puede apreciar hoy en tantas iglesias y en ocasiones incluso en nuestra propia vida, una concentración excesiva en los dones del Espíritu puede llevar a descuidar las virtudes que el Espíritu Santo fomenta, ¿ok? Esto incluso pudiera ser una de las razones, pienso yo, estoy especulando un poco, pero pudiera ser una de las razones por las cuales las iglesias pentecostales, las iglesias carismáticas, las iglesias ultraemocionales en ocasiones son tan populares, ¿sí? Porque se tiende a divorciar la doctrina a veces de la práctica, sino es algo meramente experiencial, ¿sí? Pero hermano, lo cierto es que el verdadero obrar del Espíritu Santo en el corazón de una persona se torna sumamente práctico. Práctico, ¿sí? Ya que tal y hemos estado diciendo, Dios en el Evangelio nos encuentra donde estamos, pero no nos deja como nos encontramos. ¿Ok? Seguramente han leído ustedes en Hechos capítulo 9 y otros textos, cómo es que Saulo, antes de su conversión y aún estando respirando amenazas y muerte contra los cristianos, se dispone a perseguir a la iglesia del Señor. ¿Okay? Y él, yendo a Damasco de manera repentina, ¿sí?, es encontrado por Dios. Es encontrado por Dios. E incluso confrontado por el Señor, ¿sí? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Ok? Hermano, cuando alguien rechaza el evangelio que les compartimos, no nos está rechazando a nosotros, se está rechazando al Señor. Ahora, debemos compartirlo en amor, ¿cierto? pero a final de cuentas se rechaza al Señor y cuando alguien persigue a la iglesia de Jesucristo, está persiguiendo al Señor, ¿sí? Entonces, pero ustedes conocen la historia, ¿no? ¿Qué es lo primero que Saulo respondió? ¿Quién eres, Señor? Tremendo, ¿no? Y enseguida, él, o sea, Saulo, temblando y temeroso, dijo, ¿qué quieres que yo, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sí? Hermanos, la verdad es que Dios en el Evangelio nos encuentra donde estamos, pero no nos deja como nos encontramos, ¿sí? Y en gran parte esto es lo que estaremos viendo hoy conforme desgajamos el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Y para que vaya tomando forma lo que estaremos cubriendo esta mañana, ahí ustedes lo pueden ver en pantalla. Damos gracias al Señor por el ingeniero que está ahí atrás y nos apoya, Adrián. Y con la ayuda de Dios, hermanos, hoy estamos considerando algunos aspectos del fruto del Espíritu Santo que nos animan a dar en nuestra vida buen fruto para la gloria de Dios. Ahí lo tienen ustedes arriba, así es que no lo voy a repetir, pero y ya entretuvimos un poco el dicho, ¿cuál es el dicho? Bueno, de que Dios en el Evangelio nos encuentra donde estamos, pero no nos deja como nos encontramos. Y tendremos también en cuenta la definición, la demostración y la descripción. Lo tienen, ¿no? Ahí lo tienen en la pantalla, así es que para que no batallen. Sigamos ahora con la definición. La definición, si nos preguntamos, ¿a qué se refiere el fruto del Espíritu Santo? ¿Sí? De manera más estricta, la teología sistemática que produjo acá el seminario lo define de la siguiente manera. ¿Están listos? ¿Sí? Dice, el fruto del Espíritu se refiere a un grupo de virtudes espirituales a las que se refiere Pablo en Gálatas. O sea, el fruto del Espíritu se refiere a un grupo de virtudes espirituales a las que se refiere Pablo en Gálatas. Específicamente Gálatas 5, 22 al 23. Por ejemplo, amor, gozo, paz, templanza, etcétera, ¿no? Sí, ahorita lo vamos a ver ahí. Ahora bien, si bien es cierto que Pablo escribió de manera más enfocada ahí en Gálatas acerca de la obra del Espíritu, el concepto de fruto se trata en toda la Escritura, ¿ok? ¿Sí? Por eso decimos que lo que Pablo escribe en Gálatas 5 no es exhaustivo, sino representativo. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? Entonces, en los Salmos, por ejemplo, podemos observar claramente que el carácter inherente de un árbol se da a conocer exteriormente por el tipo de fruto que produce, ¿ok? Entonces, no podemos cosechar una granada de un nopal. El nopal nos da tunas. Están buenas, con hielito y todo, pero ¿sí me explico? Pero también no hay que comer de más. Sí, pero bueno, esa es otra historia, pero refiriéndose a la persona que medita en la palabra de Dios día y noche, o bien, tal y vemos en el Nuevo Testamento, en quien la palabra de Dios ora, mora en abundancia, que es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, lo vimos la semana pasada, si no me equivoco, controlados, llevados por la palabra de Dios. Salmo 1:3 nos asegura que este tipo de persona será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y ustedes saben que donde hay agua, hay vida, ¿sí? Entonces, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Así es lindo, ¿no? Así es que Cristo también, hermanos, aseguró esto mismo al aseverar lo siguiente en Lucas 6:43 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Ahí está. Y al final del 45 dice, el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, subrayen corazón, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Y lo mismo vemos en Mateo 12:33, habla justo lo mismo, ¿no? Y hace el mismo énfasis en el corazón. Ahora bien, notemos la importancia del corazón en la producción del buen fruto, ¿sí? Esto me recuerda del tema agrícola de injertar. ¿Quién no sabe lo que es injertar? Todos saben aquí. Yo tuve que buscarlo. Sí, pero bueno. Y yo me creía de rancho, imagínense. No, hombre, no. Entonces, ustedes saben, ¿no? Injertar, tratándose de un árbol, injertar un árbol se refiere a una técnica de unir dos plantas diferentes, pero generalmente de la misma especie, para que crezcan como una sola, ¿sí? Y el objetivo es combinar las características de ambas plantas, normalmente son características buenas, ¿sí? Como el que sean resistentes a las enfermedades, que tienen cierto vigor, que mejora la calidad. Ustedes saben, hay nogales que dan una nuez carnosita, así, rica, y hay otras que dan una nuez medio secona, así. Entonces, normalmente se desea una calidad mejorada, ¿no? Sí, con el injerto. Pero en términos espirituales, cuando una persona es habitada por el Espíritu Santo, o sea, Pablo habla y más bien oraba para que los creyentes en Filipos, dice, fueran llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios, dice Filipenses 1:11, ¿sí? Así es que al hablar de la definición del fruto del Espíritu Santo o bien el fruto producido por el Espíritu Santo, también puede definirse de una manera más amplia, o sea, distinta a la de Gálatas 5, ¿sí? De una manera amplia, ¿no? Como, y se puede definir de esta manera, ahí les va. Se puede definir como el pensamiento y la vida cristianos en obediencia a la Escritura, ¿sí? El pensamiento y la vida cristianos en obediencia a las Escrituras que honran a Dios, ¿sí? Y esto tiene sentido, hermanos, ya que tomando en cuenta el tema que se trató aquí el domingo pasado, o sea, el ministerio del llenado del Espíritu Santo, en la era de la iglesia, que es donde vivimos ahora, recuerden que seguramente ya escucharon acá que la iglesia inicia en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, ¿sí? Y en la era de la iglesia en que vivimos hoy, estar lleno del Espíritu Santo es paralelo a estar lleno de la palabra de Dios, ¿sí? Estar lleno, cuyo autor es el Espíritu Santo, ¿sí? Colosenses 3:16, eso es muy, muy claro, ¿no? Y esto resultará inevitablemente en un carácter producido por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, siempre es para honrar a Dios, ¿sí? Y esto es, el Señor siempre recibe la gloria, porque si algo bueno hay en nosotros, es porque Dios obra, ¿no? Somos lo que somos por su pura gracia, ¿no? Nosotros lo único que hacemos es metemos la pata, pero Dios, o sea, obra y nos está transformando, nos está conformando a la imagen de Jesucristo, ¿no? Eso es lindo y es paciente para con nosotros, ¿no? Pero el Señor siempre recibe la gloria, ¿sí? Porque al describir la obra del Espíritu Santo, esto transmite la idea general de la gracia soberana, la gracia divina, como causa de que una persona desee o tenga esa disposición de someterse a la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Y esto nos lleva a nuestro segundo aspecto a considerar en relación al fruto del Espíritu Santo, nuestro tercero, ¿no? Vimos ya el dicho, hablamos un poco acerca de la definición del fruto del Espíritu Santo y consideramos ahora la demostración. Eso es importante, ¿no? Pongámonos las pilas acá, la demostración, ¿sí? Creo que al estar abordando el tema del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Es bueno tomar un paso hacia atrás y agradecer y apreciar los resultados de haber sido regenerados, ¿ok? Como ustedes saben, muchos cumplen años durante el mes de junio, incluso el pastor MacArthur, creo que tiene el mismo cumpleaños que Charles Spurgeon, por ahí me han dicho, por ahí, creo que sí, ¿verdad? Sí, entonces lindo, ¿no? Pero y es lindo, ¿no? Ahí celebrar y demás, pero la verdad es que de mayor importancia y trascendencia es el hecho de haber nacido de nuevo. El hecho de haber nacido de nuevo, ¿no? Conocido también como regeneración, ¿sí? Y de nuevo, esto es para la gloria de Dios, porque la regeneración en sí es el obrar del Espíritu Santo realmente creando nueva vida, ¿sí? Una nueva vida en la persona pecadora, ¿sí? Por cuyo acto la persona se arrepiente y pone su fe en Cristo, ¿ok? Y conforme la luz del Evangelio, hermanos, resplandece en el corazón del pecador, el alma nacida de nuevo se busca ahora apartarse con cierta repugnancia del pecado, ¿sí? Del pecado, ¿no? Y ahora se aferra a Cristo, ¿no? O sea, deja el pecado y se aferra a Cristo, ¿ok? Y lo que está claro en las Escrituras con respecto a la fe salvífica es que la nueva vida nacida en la regeneración no se queda estancada. O sea, no se queda estancada después del momento de su conversión, ¿ok? No puedo decir, yo soy cristiano porque un día firmé una tarjeta y en eso estoy basando que yo soy cristiano. Si me explico, es muy peligroso, es un falso sentido de seguridad que a veces se puede dar, ¿no? Quizás bien intencionado, pero mal encausado, ¿sí? Entonces, porque dicha vida nueva o regenerada, inevitablemente, hermanos, va a demostrar que ha sido regenerada. ¿Sí me explico? Conforme la tendencia ahora dominante de la vida del creyente es la de una santidad práctica creciente, ¿sí? ¿Ok? Romanos 6:4, ustedes lo conocen bien, porque somos sepultados juntamente con Él, o sea, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Ahí está, ¿sí? 2 Corintios 5:17, ustedes lo conocen muy bien. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿ok? Y Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahora bien, al leer un texto como este, pareciera que se está contradiciendo, ¿no? Pero recuerden, hermanos, que Biblia interpreta Biblia. Entonces, no podemos forjar una doctrina de un versículo solitario, como llanero solitario ahí nomás, ¿no? Sino que, porque al hablar de demostración, cuando hablamos de demostración, esto no significa que en el momento de que una persona fue regenerada, va a dejar de pecar por completo. Eso es lo que la Escritura enseña, ¿no? No practica el pecado, significa que ya no se caracteriza por el pecado. Eso es lo que vemos en 1 Juan 3:9, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto, no? Que una persona regenerada no va a dejar por completo de pecar. Pues simplemente lo digo porque ustedes no me dejarán mentir. Y también lo digo porque eso es lo que enseña la Escritura, más que nada, ¿sí? De que el pecador redimido aún vivimos en este cuerpo de muerte, ¿sí? Por lo que el pecado que aún habita en nosotros, en nuestra carne, ¿qué creen? Debe ser constantemente puesto a muerte. O sea, hay una guerra y no podemos dejar de luchar. El día que dejemos de luchar, porque pensamos que estamos exentos, somos presa fácil. Nos hemos tornado una presa fácil. ¿sí? Porque no podemos dejar de luchar, tenemos que estar constantemente poniendo a muerte el pecado. Al menos así son los verbos que vemos en el Nuevo Testamento, verbos continuos, que hay que estar constantemente poniendo a muerte el pecado, ¿sí? Y ustedes pueden leer de eso, se los dejo de tarea, en Romanos capítulo 7 y 8. Es muy claro ahí, habla eso muy claro, ¿sí? Así es que, hermanos, al hablar de demostración, no es hablar de perfección, sino que hablamos de dirección, ¿ok? Es decir, la frecuencia de nuestro pecado va disminuyendo y nuestra santidad práctica va aumentando. Pero el asunto es este, que a veces, aún si es verdad que la frecuencia de nuestro pecado va disminuyendo, a veces nos sentimos peor. ¿Por qué? Porque conforme vamos creciendo en la palabra, en la gracia y conocimiento del Señor, ahora vemos pecados más en HD, que a veces, bueno, le hacíamos medio la vista gorda y lo que ustedes quieran, pero ahora lo vemos. Pero qué bendición, ¿no? Que por eso nos arrepentimos, ¿no? Primera de Juan dice, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿no? Y es lo que hacemos, ¿no? Cuando reconocemos algún pecado, cuando reconocemos que no le hablé con paciencia, con cariño a mi esposa, o me monto ni macho o me arrepiento. ¿Sí o no? O sea, no hay más que dos sopas. Entonces, qué bendición, ¿no? Nos arrepentimos y, ¿verdad? Y no se valen los codazos ahí, hermanos, ¿no? Sí, pero bueno, pero bueno, hermanos, es tal como dice el proverbio, ¿no? El proverbio dice muy lindo, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿no? Proverbios 4:18 o en las palabras de Filipenses, creo, la obra que el Señor ha iniciado en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo, ¿no? Lindo, ¿no? Y hermanos, de nuevo, todo esto es para la gloria de Dios, ¿no? Gloria de Dios, porque así como el nuevo nacimiento es obra del Espíritu, ¿sí? Espíritu Santo, los que nacen de nuevo lo demuestran necesariamente al dar fruto y caracterizarse cada vez más por ciertas virtudes que a continuación estaremos describiendo, ¿ok? Así es que les recuerdo que hoy con la ayuda del Señor estamos considerando algunos aspectos del fruto del Espíritu Santo que nos animan a dar en nuestra vida buen fruto para la gloria de Dios. Ya consideramos el dicho, la definición y la demostración. Y son estos, hermanos, son aspectos muy relacionados entre sí. Pero antes de cerrar el aspecto de la demostración, es necesario comentar que lo serio e importante de esto es, y por favor escuchen, ¿no? Porque esto es algo no muy popular, ¿no? Pero no buscamos ser populares, sino fieles a la Escritura, ¿no? Entonces, podemos decir, avalados totalmente por lo que enseña la palabra de Dios, de que aquellos que profesan ser salvos, pero no demuestran progreso en cultivar patrones de vida de obediencia a los mandamientos de Cristo, no pueden hacer ningún reclamo legítimo de ser verdaderos hijos de Dios. ¿Sí me explico? Y sin duda, ¿no? Una profesión genuina será demostrada mediante una producción continua del fruto del Espíritu Santo, ¿ok? Y esto es que la vida del creyente se va a caracterizar por hábitos de quitarse patrones de pecado y ponerse patrones de justicia, ¿no? Es importante, ¿no? Porque la santificación práctica, o sea, el estar siendo conformados a la imagen y semejanza de Cristo, no es como que algo instante, sino es un proceso que dura toda la vida. No estoy diciendo que la salvación es un proceso, ¿no? O eres salvo o no eres salvo, o eres justificado delante de Dios o no lo eres, o has puesto tu fe en Cristo o no lo has hecho, ¿no? Pero Dios ha iniciado en todo creyente una obra de santificación práctica que dura toda la vida. Y ese proceso, en la médula de ese proceso está el hecho de que yo, a través de los medios de gracia, me estoy desvistiendo del viejo hombre y me estoy vistiendo del nuevo. Y eso es constante y sonante. Eso no va a terminar hasta que estemos en gloria. ¿Sí? Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice, del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra fe y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, no nos podemos quedar a media cancha. No nada más se trata de huir de aquello que corrompe, que eso es importante, pero tenemos que ir hacia aquello que santifica. Es el quitar y el poner. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solamente aquella que es útil para edificación. El que hurtaba, ya no sea rata, perdón. El que hurtaba, perdón, hermanos. El que hurtaba ya no robe más, pero ahora trabaje, ¿no? Dice el texto, trabaje para que le ayude a su hermano, ¿no? Entonces, si ven ahí el de quitar y poner, ¿no? Porque a veces, si nos quedamos a medias, pues sale peor el remedio que el mal. ¿Sí me explico? Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, pero bueno, así que tenemos el dicho, tenemos la definición y tenemos la demostración, ¿sí? Y ahora describamos dicha demostración. O sea, ¿cómo es que se ve, o sea, o qué cara tiene este fruto del Espíritu Santo? ¿Sí? Bueno, pues podríamos describir este fruto que inevitablemente produce el Espíritu Santo partiendo de las siguientes categorías. ¿Están listos? ¿Sí? Son categorías mismas que sin duda se traslapan de nuevo, ¿sí? Ya que todo parte del corazón. Y en las palabras del hombre sabio, y no es por nada que nos insta, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿sí? ¿Ok? Hermanos, el corazón, ustedes saben, lo han escuchado, pero es bueno ser recordado. El corazón es como el timón en un barco, ¿no? Como el volante en un barco, ¿sí? Si el timón se desvía, ya, en la torre mi general, ¿no? O sea, ya, ¿sí? Entonces, o sea, el barco se va a desviar igualmente, ¿sí? Entonces, es por ello por lo que las categorías en mención que aluden a la descripción del fruto del Espíritu Santo, la primera tiene que ver con el fruto de actitudes. El fruto de actitudes. Es algo que describiremos con más detalle en unos minutos, pero por lo pronto, ahí inicia todo, ¿no? Y hermanos, la actitud es importante. Recuerdo cuando yo llegué al seminario acá, uno de los profesores, de los más antiguos, que es anciano acá en la iglesia, decía: donde quiera que estés, está todo allí, decía. Las palabras, la actitud es importante, ¿sí me explico? ¿Sí? Y porque la actitud tiene que ver con la condición del corazón, ¿ok? Como muchos de ustedes saben, yo a menudo tengo el privilegio de ministrar a familias dolientes que han perdido a un ser querido, ¿sí? Ya ven que en ocasiones cuando parte un ser querido, a menudo la familia organiza un funeral o un memorial, ¿no? Donde se busca honrar la vida de la persona que partió, se busca predicar el evangelio en amor, etcétera, ¿no? Honrar al Señor en todo, ¿no? Y a veces hacen una especie de video, ¿no? En el memorial, ¿no? Que lo pasan por las pantallas y son un montón de fotos muy padres, ¿no? Así de cuando el que partió era muy, muy niño, jovencito, ya clásico como yo, o así, ¿no? ¿Sí me explico? Pero depende cuánto cumplió, ¿no? Pero, y normalmente, ¿no? Quien elabora ese video, a veces es un pariente cercano a la familia, normalmente, o a veces envía todo, a veces la funeraria lo hace, pero hay que enviarles todas las fotos, ¿no? Porque ellos pues, no los pueden sacar del aire, ¿no? Tienen que sacar las fotos de algún lado y demás. Y ustedes quizás estén diciendo, oye, José, ¿pero esto qué tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo? ¿Qué estás diciendo? Bueno, tranquilos, sean pacientes, es un fruto del Espíritu Santo. Ahorita vamos a hablar, ¿sí? Pero, les platico esto, ¿no? Porque les voy a platicar un caso de la vida real, ¿sí? Cuando a un familiar no se le avisó, o se le avisó, ¿no? Que se iba a elaborar un video, ¿no? Y le dijo, mándame tus fotos. A todos los familiares, mándanos tus fotos, ¿no? Y este familiar en particular, se le dijo que no iba a salir en el video porque envió las fotos en una modalidad muy rara, como en un PDF que no se podía extraer las fotos o algo así, ¿no? Entonces, y aparentemente, dicho familiar, quien era parte de una religión mala, falsa, que guardan el sábado, ¿sí? Aparentemente, este pariente tomó bien la noticia, ¿no? Pero tomó bien la noticia porque se le comunicó en un sábado, ¿sí? Pero al llegar el domingo y el lunes y el martes, guerra campal, ¿sí? ¿Sí me explico? Salió el cobre a relucir, ¿sí? Maltrató al familiar, tú lo hiciste a propósito, tú no querías que yo saliera en el video y eres le dijo de que se iba a morir y todo, toda la onda, ¿no? Y realmente eso, hermanos, me recuerda de que el verdadero fruto del Espíritu tiene que empezar en el corazón, no mediante la observancia externa de alguna ley que yo pienso que estoy agradando a Dios por medio de ello, cuando en verdad es un trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Sí, sí me explico? ¿Sí? Y hermanos, diga lo que diga una persona con los labios, su vida demuestra lo que hay en el corazón. ¿Sí? Y normalmente es porque aún no ha sido regenerado el corazón, ¿sí? Pero bueno, regresando a la descripción del fruto del Espíritu Santo, tenemos el fruto de actitudes, que en unos minutos veremos con más detalle en Gálatas 5, tenemos el fruto de acciones, Colosenses 1:10, por esto oraba Pablo por la iglesia en Colosas, ¿sí? No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. 1 Corintios 1:10, 11, ¿sí? Y Gálatas 5, ahorita lo vamos a ver ahí, ¿sí? Y notemos cómo es que se conecta nuestro tema de la semana pasada, o sea, la llenura del Espíritu Santo, que es sinónimo a estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, mediante el morar de la palabra en uno. O sea, yo no puedo saber la voluntad de Dios si no conozco la palabra de Dios. ¿Sí me explico? A veces queremos medir lo que es la voluntad de Dios mediante una circunstancia o aquella, pero no, o sea, aquí está, en la palabra de Dios. Bueno, esta no es la palabra de Dios, esa es la teología, pero aquí la tengo, la escritura, ¿no? Pero bueno, pero se conecta esto con el fruto, ¿no? Así es que conforme continuamos describiendo, tenemos el fruto de actitudes, tenemos el fruto de acciones. Tito 3:8, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Tenemos el fruto de adoración, eso es importante, escuchen, ¿no? Hebreos 13, 15 y 16 dice que debemos decir fruto de labios que confiesan su nombre y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y hermano, notemos cómo es que a final de cuentas todo lo que hagamos, a lo que sea que nos dediquemos, lo hemos de hacer como un acto de adoración a Dios. Todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es digno. Él es digno de suprema alabanza, dice el salmista, ¿sí? Así es que fruto de actitudes, fruto de acciones, fruto de adoración, y también tenemos el fruto de anunciar. O sea, no es de dar anuncios en el servicio, como algunos hacen, pero es el fruto de anunciar el Evangelio. el fruto de anunciar el Evangelio, ¿no? Romanos 1:13, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora ha sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, ¿sí? Entonces, esto se refiere a algún fruto como efecto de haber anunciado, de haber predicado las buenas nuevas, ¿sí? Tal y leemos también en Colosenses 1:5 al 6, dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, dice. Lleva fruto, ¿no? Lindo, ¿no? Ahí, y bueno, también se describe este fruto como uno de la generosidad abundante, o de la abundante generosidad, para que todos empiecen con A, ¿sí? Mencionamos ya el fruto de actitudes, de acciones, de adoración, de anunciar el Evangelio y ahora el de abundante generosidad, ¿sí? En Romanos 15, 28, Pablo se refiere como a fruto a la ofrenda que Macedonia y Acaya hizo para los pobres que hay entre los santos en Jerusalén, ¿no? ¿Sí? Y hermanos, ahí el pasaje clásico, ustedes lo saben muy bien, el pasaje clásico describiendo este fruto, lo conocemos muy bien, 2 Corintios 9, empezando en versículo 6, 2 Corintios 9, 6 dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Eso es palabrería de fruto, ¿sí? ¿Sí? Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ahí está, ¿sí? Y ya por último, Filipenses 4:17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta, ¿sí? Al respecto, me gusta lo que comenta el pastor John, dice, en efecto, con su generosidad, los filipenses atesoraban para sí mismos en el cielo, ¿sí? Y ustedes saben, ¿no? El pastor ya nada más está aludiendo a lo que Cristo dijo, ¿no? ¿Sí? O sea, Cristo, él hablaba de eso, ¿no? De hacer tesoro en el cielo. Mateo 6:20, creo, ¿sí? En otras palabras, hermanos, nada hemos traído a este mundo, y nada nos vamos a llevar, nada. Y lo cierto es que el día que muramos, no nos vamos a llevar ni un 5 partido por la mitad. ¿Sí? ¿Pero qué creen? Les tengo una buena. Sí podemos enviar nuestro dinero por adelantado. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, mediante nuestra abundante generosidad hacia el reino de Dios, ¿ok? Y así producir fruto, ¿no? Esto es que el dador alegre genera dividendos eternos en el cielo, donde el ladrón no hurta, ni el orín, ni la polilla corrompen, ¿sí? Y de nuevo, ¿no, hermano? Esto es un muy buen barómetro, ya que el Señor Jesucristo cierra esta porción del Sermón del Monte asegurando lo siguiente. Dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. De manera, hermanos, que al hablar del fruto del Espíritu Santo y su producción, ello inicia en el corazón, ¿ok? Porque el corazón mana la vida, ¿ok? Y no se trata, hermanos, de simplemente, como decía ahorita, un cambio externo de conducta, ¿sí? Haciendo lo que Dios quiere en nuestro propio poder y fuerza, sino que ha de ser algo que el Espíritu Santo bendice y en primera instancia y en última instancia produce. ¿Okay? Así que si bien todo tipo de fruto que hemos mencionado es producido por el Espíritu Santo, el de actitudes, de acciones, de adoración, de anunciar el Evangelio, de abundante generosidad, todo inicia en el corazón, ¿ok? Y es por ello por lo que el fruto de actitudes es donde todo fruto ha de iniciar. Y, por ejemplo, cuando hablamos del perdón, Dios quiere que cuando alguien nos ofende, que eso va a ocurrir en una iglesia porque está compuesta de pecadores, de que perdonemos. de que nuestra actitud hacia la persona que me ofendió sea una actitud de perdón. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque la Escritura nos manda, por ejemplo, en Colosenses 3:18, lo pueden anotar, habla de que así como nosotros fuimos perdonados en Cristo, nosotros también nos perdonemos los unos a los otros, ¿no? Entonces, esa actitud, el combustible de esa actitud tiene que ser la verdad del Evangelio, ¿cierto? Porque Mateo 18, ustedes lo han leído, el tipo se le pide que pague una deuda impagable, no la puede pagar, y dice, yo la voy a pagar. No, no la puede pagar, pero se le perdona la deuda y sale y se encuentra un compadrito que le debe un denario y dice, ¿me pagas o me pagas? Pero hermano, esa es la tendencia de los residuos de la carne que aún habitan en nosotros, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Nosotros cuando alguien nos ofende de manera actitudinal debemos perdonar, porque eso es lo que Dios manda en su palabra y es lo que es el ejemplo que Cristo nos dejó en la cruz. Imagínense, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense ustedes. Ahora, de que se dé un perdón transaccional en una relación donde hubo una ofensa y demás, eso depende de varios factores que algunos están fuera de nuestro control. Pero la actitud de perdonar está en mí, porque el Espíritu Santo lo produce. ¿Sí me explico? Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿no? Pero bueno, hermanos, ahí ya se está yendo el tiempo, pero al hablar del fruto del Espíritu Santo y la realidad de que su producción ha de iniciar en el corazón y de manera actitudinal, seguramente el pasaje más representativo es Gálatas capítulo 5. Ahí si quieren pasen ahí, y ahí vamos a aterrizar el avión. Gálatas 5, y no, obvio, no hay tiempo para exponer el texto completamente, pero leemos en versículo 16 para que tengamos un contexto. Les recuerdo que estamos considerando algunos aspectos del fruto del Espíritu Santo que nos animan a dar en nuestra vida buen fruto para la gloria de Dios. Hemos considerado el dicho, la definición, la demostración. Y continuamos nuestro último punto con la descripción de este fruto del Espíritu Santo, ¿no? Y ya lo hemos estado viendo de manera amplia a través de las actitudes, de las acciones, de la adoración, de anunciar el Evangelio, de la abundante generosidad, pero todo inicia en el corazón, ¿sí? Volvamos brevemente al fruto de actitudes, que es donde estamos ahí, que es el descrito mediante el texto ahí en Gálatas capítulo 5, dice 5:16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18, pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22, más, miren un contraste muy marcado, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ahora bien, simplemente unos comentarios, hermanos, tocante esta descripción representativa del fruto del Espíritu Santo. De entrada, notemos que el fruto del Espíritu Santo es en contraste a las obras de la carne. Eso lo vemos muy claro ahí, ¿sí? En otras palabras, las obras de la carne son actitudes y actividades que fluyen de la naturaleza no redimida, ¿okay? Por otro lado, el fruto del Espíritu es el producto sobrenatural del Espíritu Santo mismo que reside en todo creyente. No hay tal cosa como un creyente en quien no habita el Espíritu Santo. ¿Okay? Y el Espíritu Santo ha habitado en todo creyente desde que ese creyente fue regenerado. ¿Okay? Notemos también que la palabra fruto ahí en versículo 22 es singular y no es plural. Entonces, hermanos, eso es importante, ¿no? Porque Este fruto tiene varias características, pero deben reflejarse en todo creyente, ¿sí? O sea, todo creyente, eso es importante, ha de manifestar todos estos elementos de manera simultánea, ¿sí? No es como si tú puedas decir, no, pues mira, yo muestro gozo, pero tú sabes que paciente para nada soy. Así es que, así yo soy, y háganse un lado que voy a pasar. ¿Sí me explico? O sea, no, hermanos, ¿por qué? O sea, ya lo comentamos hace un rato, que en Cristo Jesús somos, ¿qué? Nuevas criaturas. ¿Qué es eso de que yo así soy? ¿Sí me explico? No, o sea, no puedo usar ese como un escape o un kit. No, es que tú sabes que así soy yo. Pues, ¿cuándo vas a cambiar? ¿Sí me explico? Pero bueno, y estas cosas, tal y leímos en versículo 23 de Gálatas 5, son cualidades representativas en la vida de una persona que ha sido declarada justa por fe en el Señor Jesucristo. Y quizás tú digas, bueno, mira, José, acabamos de leer ese texto y la verdad es que yo para nada soy caracterizada por estas virtudes. Entonces yo lo que te diría es que clames al Señor, pídele fe, porque Él se deleita en salvar a pecadores, ¿no? Él se deleita, porque si tú no demuestras este tipo de características, seguramente no has sido regenerado, no has sido regenerado. Quizás vienes a la iglesia, pero Mateo capítulo 7 está lleno de personas que eran religiosas, pero el día, llegó el día donde el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de iniquidad, nunca os conocí. Entonces, qué bendición, ¿no? Que estamos a tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza, ¿no? Entonces, te animo a que te arrepientas, clames al Señor y Él se deleita en salvar a pecadores, ¿no? Que reconocen su necesidad y ponen su confianza en Cristo, ¿no? Pero, sí. Bueno, hay que, ahorita vamos a hablar cómo, no es por nada que el amor lo pone primero, pero ahorita hablamos de eso, ¿no? Pero debemos demostrar, manifestar el fruto del Espíritu Santo, y recuerden que esto no es una lista exhaustiva, es una lista representativa. O sea, la Escritura habla mucho, ya hablamos de una manera amplia, y ahorita nada más estamos como enfocando el lente, porque en la actitud, sí, casi todo lo podemos regresar a estas actitudes que vemos aquí en Gálatas 5, ¿no? De alguna forma conectarlas, todas las demás allí, porque inician en el corazón, ¿no? Pero bueno, buena pregunta, pero yo creo que hay que manifestarlas todas, ¿sí? ¿Verdad? Pero bueno, puesto que la salvación que trajo a nuestra vida regeneración está fincada en el amor, lo que le estaba diciendo a la hermana acá. Ustedes conocen el texto, ¿no? Romanos 5, 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es que, medio respondiendo a su pregunta de la hermana acá, que si hay una virtud más importante o más sobresaliente que otra, yo no me atrevería a que sí, pero el orden es importante, ¿no? Entonces, no nos sorprende que Pablo inicia esta lista de la descripción del fruto con la característica del amor, ¿sí? Porque allí en Gálatas 5:23 lo vemos, ¿no? Y sin temor a equivocarnos, hermanos, la muerte sustitutoria, eso es importante, la muerte de Cristo fue el ejemplo supremo de amor, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Él no nos amó por bonitos, o por buenos, o porque había algo bueno en nosotros. Hemos sido objetos de su amor aún siendo pecadores, ¿no? Eso es algo lindo, hermanos. Y hermanos, sin temor a equivocarnos, esto es precioso porque es un amor el cual indica que el amor es algo que Él decidió hacer. O sea, no basado en mérito mío ni tuyo, sino Él eligió hacerlo, ¿sí? Y no se trata de un amor basado en mera emoción o simple atracción física, sino que se decide de amar de una manera sacrificial e incondicional. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Ven ahí, hay una acción ahí, ¿sí? Recuerdo que un maestro acá del seminario decía que daba consejería y le dejaba tarea al marido. Quiero, Charlie, que ames a tu esposa y me dices a ver cómo te fue. Y luego le dice, ¿cómo te fue, Charlie? Ya después de que le pedía la tarea. No, sí, es que yo lo siento en lo más profundo de mi corazón. ¿Pero qué? ¿Le ayudaste con los trastes? ¿Le ayudaste ahí con la cama? ¿O qué? No, es que yo lo siento. O sea, tiene que haber acción. ¿Sí me explico? Porque el amor bíblico es acción, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo que dio. Es algo sacrificial, ¿cierto? Entonces, es algo sacrificial, es algo incondicional, ¿no? Así es que como Dios manda a que nosotros los maridos amemos a nuestra esposa, así como Cristo amó a la iglesia, no basado en mérito, sino porque decidió hacerlo, eligió hacerlo, ¿sí? Es algo que se decide hacer y no está fincado en sentimiento y demás, ¿sí? Sino que se decide hacer, ¿no? Entonces, hermano, es por ello que este tipo de amor es uno de los unos a los otros más mencionados en el Nuevo Testamento. Ustedes lo pueden ver ahí. Hace tiempo hicimos una serie sobre los unos a los otros. Pueden buscar el del amor y ahí lo van a ver, ¿no? Pero bueno, enseguida tenemos otro elemento que es el gozo, ¿no? Y no es de sorprender, ya que tal y alguien escribió, donde se encuentra el amor bíblico, el gozo no viene lejos atrás, ¿sí? Y lo importante acá, hermano, es que esto se refiere a una bienaventuranza, a una felicidad fincada en las inmutables promesas de Dios, quien no cambia, quien es neta y completamente fiel, a pesar de nuestra infidelidad, ¿no? Y está fincado en las realidades espirituales eternas, prometidas de manera que aún sin merecerlo hacia nosotros, ¿no? Entonces, y escuchen, esto es importante, ¿no? El gozo que produce el Espíritu Santo ocurre incluso cuando nuestras circunstancias no son favorables, ¿ok? E incluso cuando son las más difíciles y desafiantes, ¿no? Juan 16, 20 apunta hacia esto, ¿no? Dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo, ¿no? Lindo, ¿no? Enseguida tenemos el elemento de la paz, porque ahí tenemos que irnos rápido, ya casi es hora, pero puesto que tenemos paz para con Dios, hermanos, mediante Jesucristo, esto es causa de gran gozo, ¿sí? Y teniendo nuestra necesidad más apremiante satisfecha, que es el perdón de todos nuestros pecados, que es la salvación que hay en Jesucristo, hay una paz que no puede ser perturbada, ¿sí? No obstante lo que la vida nos traiga, ¿ok? Porque ustedes saben que la vida ocurre, es una realidad, vivimos en un mundo caído, ¿no? Entonces, y es por ello por lo que la paz producida por el Espíritu Santo es una paz, que dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento humano, ¿sí? Filipenses 4, 6. Y es por ello por lo que teniendo paz para con Dios mediante Jesucristo, por ende tenemos la paz de Dios y por ende tenemos paz para con los demás. Si no hay paz verticalmente hablando, no va a haber paz horizontal, ¿ok? Es importante, ¿no? De nuevo, la paz que produce el Espíritu Santo no es determinada por nuestras circunstancias, sino la tenemos aún en las tormentas más difíciles de la vida, ¿sí? Ya que nuestra vida está escondida en Dios, en Cristo, y Dios todo lo obra para bien, para que seamos conformados a la imagen y semejanza de Cristo, ¿no? La siguiente virtud es que describe el fruto del Espíritu Santo es la paciencia. Ahí están, la paciencia. Y se refiere a, implica un autocontrol que no toma represalias de manera reactiva, ¿sí? Soporta las heridas infligidas por otros sin necesidad de venganza. ¿Porque de quién es la venganza? Del Señor, ¿no? Y acepta de buen grado las situaciones irritantes y dolorosas, ¿no? Es por esto, por lo que en ocasiones, hermanos, se dice que se conoce más a una persona no por la manera en que acciona, sino por la manera en que reacciona. ¿Sí? ¿Okay? Y a veces nos agarran en curva, ¿no? Y eso no es excusa, ¿no? Pero cuando pecamos nos arrepentimos, ¿no? ¿Sí? Y la verdad, hermano, es que estas virtudes se entrelazan entre sí, ya que la paciencia es un elemento del amor, 1 Corintios 13:4. Y hay que demostrar paciencia para con todos, dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. 1 Tesalonicenses 5:14, que seáis pacientes para con todos. Porque si somos honestos, es más fácil ser pacientes con unos que con otros. ¿Sí? Y yo, eso han de decir de nosotros también. Así es que para con todos. Benignidad es la siguiente virtud que describe el fruto del Espíritu Santo. La palabra significa una actitud de gracia que reside en el corazón y produce un espíritu benévolo, ¿no? Y esto se expresa como una preocupación tierna, amable por los demás, que busca de forma activa la manera de servir a otros, ¿no? ¿Sí? Efesios 4:32, ante sed benignos unos con otros, dice, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, ¿no? Se entrelazan mucho ahí todo, ¿no? Y un predicador en alguna ocasión dijo que en el mundo antiguo a los primeros cristianos se les llamaba a veces los benignos. No los cristianos, sino los benignos, ¿no? Y esto pudo haber sido, hermanos, porque la palabra en griego para benignidad es krestos, una palabra muy similar a Cristos. Que es Cristo, es una letra de diferencia, ¿no? Entonces, esa es mi especulación. Pero bueno, bondad es la siguiente virtud que enumera el texto ahí en Gálatas 5:22 y es muy similar a la virtud de benignidad, pero se refiere a una capacidad activamente decidida a tratar con la gente en el mejor interés para la gloria de Dios. Ven cómo la gloria de Dios está en el centro, ¿no? Incluso cuando se requiere confrontación y corrección. Esa es la diferencia con la anterior. Acá habla de involucra una confrontación y corrección si es necesario. En amor, desde luego. Una ilustración de esto es que uno es padre bondadoso si disciplina a su hijo, porque hay una corrección y está el mejor interés del hijo, ¿verdad? Pero también debe ser un padre benigno mostrándole afecto. Y a veces erramos para un lado o para el otro. ¿Sí? Entonces, que el Señor nos ayude, como decía Gustavo, que el Señor nos dé sabiduría, ¿no? Para saber cómo tratar con los hijos y demás. Y fe es la siguiente virtud y se puede traducir como fidelidad. Fidelidad. Y se refiere a un compromiso interior, ahí está el corazón de nuevo, un compromiso interior que se expresa constantemente como una lealtad exterior, ¿sí? Que se mantiene fiel a las propias convicciones espirituales. En otras palabras, significa que una persona es digna de confianza. Recuerdo cuando estudié acá ministerio pastoral, nos platicaba el maestro que tristemente, desafortunadamente, muchas personas ya no querían hacer trato con pastores en el ámbito secular porque quedaban mal. Feo, y ustedes saben, ¿no? Porque creo que estábamos estudiando las cualidades de un anciano, donde el anciano debe ser irreprensible, buen testimonio y demás, y sí me ministró mucho ahí que el Señor nos guarde, ¿no? Ahí a todos nosotros, porque el pastor nada más marca la pauta, nosotros debemos ser irreprensibles igualmente, ¿no? Entonces, significa ser digno de confianza, ¿sí? Y Dios nos pide también, hermanos, que seamos fieles administradores de las cosas que nos ha confiado. 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Sí? El escritor F.F. Bruce lo expresa de la siguiente manera. Dice, porque Dios es fiel, porque se puede confiar en Él. Su pueblo también debe ser fiel. Y el Espíritu te capacita para ello, dice. Lindo, ¿no? Para la gloria de Dios, ¿no? Y en el contexto también, esto ya terminando este punto, ¿no? En el contexto de la persecución, se nos manda a ser fieles, no obstante el ser amenazados por muerte. Y lo vimos muy marcado en la vida de Esteban, el mártir que vemos ahí en el libro de Hechos y en otros a lo largo de la historia de la iglesia, ¿no? Muriendo por su fe, no negando a Jesucristo, no obstante que la vida estaba en juego, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, y hermanos, rapidito, se me acaba de ocurrir esto. Es por eso que al matrimonio se le llama un pacto. Porque en el pacto, ustedes saben, en el Antiguo Testamento se mataba un animal, se partía por la mitad y las ambas partes pasaban por el medio. Y cuando un matrimonio se le llama pacto es porque el cónyuge está diciendo que a mí me importa más mi matrimonio y ser fiel a él, a mi esposa, que mi vida misma. Porque las partes que pasaban por el medio de los animales estaban diciendo, yo voy a cumplir este pacto y si no, que me pase lo que le pasó a esos animales. Entonces, por eso se le llama al matrimonio pacto, fiel, fidelidad. Se nos manda como creyentes, es un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Mansedumbre es enumerado en Gálatas 5:23, ya estamos aterrizando. Es una persona que demuestra mansedumbre, es considerada para con los demás, ¿sí? ¿Sí? Básicamente es Filipenses capítulo 2, ¿no? Considerar a los demás como más importantes que a uno mismo, ¿no? Y básicamente representa la fuerza controlada expresada por un corazón humilde, ¿no? Y esto es fuerza que se usa para bien y no para mal. Y el ejemplo por excelencia es Cristo, ¿no? Imagínense, él en la cruz. Él pudo haber destruido a toda la compañía ahí, todas las personas, pero él sabía a qué había venido, ¿no? Él no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Así es que qué bendición, hermanos, usar esa fuerza para el bien y no para el mal. Y mansedumbre describe actitudes tales como la sumisión a la voluntad de Dios, el ser enseñables y el ser considerados para con otros, ¿no? Y por último, templanza, que se refiere al autocontrol, que se refiere a un refrenamiento interior de los apetitos y las pasiones que resulta en un dominio espiritual que se somete a la voluntad de Dios, ¿no? ¿Sí? Se refiere a un refrenamiento interior de los apetitos y las pasiones que resulta en un dominio espiritual, ¿sí? Y es por esto que la forma verbal de esta misma palabra para templanza se usa en 1 Corintios 7:9 indicando un refrenamiento en el área del pecado sexual, ¿sí? Pero aquí, hermano, es importante, en nuestro texto, en Gálatas 5:23, Pablo utiliza la palabra en un sentido más general. Así es que lo que quiere decir esto es que un creyente debe demostrar templanza en todas las cosas, en todas las cosas. Y qué bendición que al andar el creyente en el espíritu y lo que éste produce desde el interior, no necesito una ley en el exterior para producir actitudes y conductas que agradan y honran a Dios, porque demuestra ese fruto que el Espíritu Santo produce en él o en ella. Pero bueno, oramos y luego si tienen preguntas vienen ya porque ya es hora de irnos, ¿no? Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo que nos has concedido de abordar de manera somera, pero espero y beneficiosa de la producción del fruto del Espíritu Santo. Señor, gracias te damos por ello. Gracias te damos porque nos recuerdas de que la obra que has iniciado en nosotros la terminarás hasta el día de Jesucristo. Señor, no nos vas a dejar estancados, Señor, y también nos mandas a que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, Señor, y produciendo buen fruto, Señor. Y gracias, Señor, porque es obra tuya, Señor, y a ti te damos la gloria y la honra por ello, Señor. Ayúdanos a meditar y pensar en lo que hemos estudiado hoy, Señor, y que podamos ser conformados cada vez más a la imagen y semejanza de Cristo para que tú recibas todo honor y todo loor. Bendice a cada uno aquí, Señor. Bendice de acuerdo a su necesidad más apremiante, sea para santificación, sea para salvación, porque tú te deleitas en bendecir de esa manera, Señor. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.